a Hugo Lariquía, que es un guía mendocino que organiza tours por bodegas. Ya te empezamos a seguir, Hugo. Andrea y Carla te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos?
Buenas
Estaba
noches.
Estudiando lo del tinto de verano y acá con en Mendoza con 38 grados,
claro.
Como piña, el tinto de verano, una sangría.
Una sangría.
Pues es que la que toma tinto de verano, que te hablaba recién, es Andrea.
Sí.
Yo soy Carla, que soy más la del blanco, que creo que está mal tirarle un hielito.
No, al blanco no.
Pero yo le tiro igual un hielito, aparte de que esté bien frío.
No. Mira, ya ha cambiado.
¿Es un sacrilegio?
No hay más sacrilegios en el mundo del vino, ha cambiado. Sacrilegio, no sé, tomarse un vino de colección, un vino muy caro y hacer una cosa de esa, sí podría llegar a ser, pero hoy ha cambiado mucho la industria, se está tratando de ser más amigable con el consumidor, así que vale el tinto de verano, vale la sangría, vale el hielo, están saliendo muchos vinos refrescantes, vino de sed le llamamos,
ajá,
inclusive en tintos, hay algunos tintos que cumplen la misma función que lo que tradicionalmente los blancos.
Bien. ¿Podría ser un Syrah, por ejemplo?
No. Un Syrah es un vino pesado, un vino de cuerpo. No. Pero hay, por ejemplo, hay unos varietales nuevos, que se puede nombrar Bequiñol, que son vinos muy livianos, muy fáciles de tomar, muy vino de sed. Me pasó con uno de ellos del Valle de Uco hace poco, que me regalaron una botella para probarlo, me dijeron tomarlo frío, y estaba haciendo un asado y cuando quise acordar me había tomado la botella yo solo, no me había dado ni cuenta.
Ajá.
Porque esos vinitos que pasan como agüita. Hoy la industria del vino está tratando de desmistificar eso de que el vino requiere pompa, glamour y cuánta cosa, y que puede ser una bebida amena para todos los días. Hay vino para todo, obviamente.
Claro.
Hay vinos que requieren todo eso.
Sí.
Pero ya no es como hasta hace unos años atrás, que nos querían hacer creer que para abrir un tetra necesitabas un decanter y copas especiales.
Escúchame, Hugo, yo no conozco particularmente Mendoza, muy mal lo mío, pero bueno.
Bueno,
si yo quiero unir la montaña, el sol, el cielo, el vino y las bodegas, ¿vos me podés ayudar?
Pero ese es mi trabajo.
A ver, contame.
Mi trabajo es muy sacrificado, es llevar gente a hacer eso y disfrutar junto con ellos a la pasada. Mira, en ese caso, cuando vos querés incorporar montaña, tenés que ir al Valle de Uco.
Sí.
El Valle de Uco es la vanguardia de la industria vitivinícola de Mendoza, y está donde se hacen los vinos de altura, y está esa, ¿viste la típica foto de Mendoza? De la montaña con nevada, los viñedos.
Sí, una postal.
Esa postal es en el Valle de Uco.
Ajá.
Es un lugar para ir. Lo que les recomiendo a todos los que quieran ir, a los oyentes, es que olviden cualquier proyecto de hacerlo por las de ellos en su propio auto.
Sí.
Se toma mucho en las bodegas en Mendoza. Cuando
Perfecto.
Vos salís a recorrer bodegas, se toma mucho alcohol. Hemos visto muchos accidentes. Y a raíz de eso salió una nueva ley de alcoholemia en el cual las multas van de 70 a 130 mil pesos.
Excelente.
Con secuestro de auto.
Perfecto.
Así que hay opciones de hacerlo más caro, más barato. Yo hago tour privado, que es la parte más cara de esto, pero también hay con colectivos, con tráfico. Hay
que te lleve otro y uno disfruta de la recorrida.
Exactamente, sí. La idea de salir a recorrer bodegas por las tuyas, hay que desterrarla directamente porque además hay controles, son exigentes, te paran y te arruinas el día.
Sí, claro. Sí, y te puedes arruinar la vida y arruinarle la vida a alguien también.
Sí, pero suponte que vos sos lo suficientemente inconsciente, como viste la del borracho, yo puedo.
Sí.
Te van a arruinar el día porque te va a parar la policía, te van a secuestrar el auto, te lo van a llevar a una playa, la vas a pasar mal, no vas a poder disfrutarlo.
Uh-huh.
Y lo otro muy importante, quien quiera venir a recorrer bodegas, que veo yo habitualmente mucha gente que comete el error, no existe una bodega en Mendoza, existe muy poquita en las cuales vos podés entrar como si fueras al shopping, a comprar un pullover en calle Juan de Justo en Mar del Plata.
Sí.
Requiere que hagas reserva con tiempo y lo planifiques. Porque las salas de degustación de las bodegas serias son para 8 personas, 10 personas, y tienen 4 o 5 visitas en el día.
Bien.
Entonces, si vos no tenés reserva, que le pasa a mucha gente, terminás rebotando de portón en portón, no podés visitar ninguna bodega. Haciendo las reservas con tiempo se puede. Y lo que vos querías, montaña, bodega, sí, un buen almuerzo, sí, un día de relax y de experimentar todo bueno eso, vino y pasarla bien, sí, es en el Valle de Uco.
Bien.
Sin embargo, si lo que querés es apuntar más a los vinos,
sí,
y querés hacer un tour de vino orientado exclusivamente a los vinos, yo te diría que lo hicieras en Luján o en Maipú.
Bien. ¿Vos dónde haces los tours, los tuyos?
Todos, son tres tours distintos. Nosotros tenemos tres zonas vitivinícolas, que sí, es Luján, Maipú, que están cerca las dos, y el Valle de Uco un poquito más lejos.
Sí.
Depende mucho, que es muy importante que quien quiera venir sepa qué quiere, qué viene a buscar.
Claro.
A ver, yo vengo a buscar la foto instagrameable, vengo a buscar un almuerzo fabuloso, o vengo a buscar vinos, o quiero contacto con la naturaleza, porque Mendoza tiene 1.600 bodegas.
Ah, claro, tenés para elegir.
Claro, entonces podés terminar haciendo lo que no querías hacer.
Uh-huh.
Una vez que vos decidís, no, mira, a mí me gusta el vino, y como vos me dijiste, me gusta el vino blanco,
sí,
o me gustan los espumosos,
sí,
vamos a ir a recorrer bodegas en donde estén esos vinos. Si lo planificás con tiempo, vas a encontrar lo que buscás. Si no, vas a terminar yendo a lo mejor no era lo que vos querías.
Uh-huh.
Una excelente bodega con vinos deliciosos, fuera de todo lo que te puedes imaginar, pero no tiene vista a la montaña, por ejemplo.
Claro.
¿Me explico?
Sí, absolutamente.
Así que lo importante del que viene a Mendoza a recorrer bodegas es que se tome su tiempo, lo planifique. Hay bodegas que ya no están dando reserva, por ejemplo, hasta marzo están completas.
Mira, claro.
Entonces tenés que hacer tu
planificarlo,
organizarlo, contactar a alguien que te ayude. Yo hago ese trabajo, pero hay mucha gente que lo hace en distintos segmentos de precios.
Y si te quieren contactar a vos, Hugo, ¿cómo te contactan?
Por Twitter habitualmente.
A ver.
Hugo Larikia,
sí.
El arroba es el ángel G Mendo, todo junto.
El ángel G Mendo.
G de gato. El ángel G de
el
gato
ángel
Mendo.
El ángel G Mendo. Perfecto.
Sí, sí. Y
ya te empiezo a seguir.
Ahí en Twitter, para los que tengan Twitter, ahí yo, como estoy fijado, tengo unos consejitos para quienes vengan a Mendoza.
Sí.
Y no fracasen en el intento, esto que te digo, que es que la gente llega, va a una bodega, cree que lo van a recibir y le dicen, señor, sin reserva no puede entrar.
Claro.
Este es el 90% de la bodega de Mendoza,
sí,
va a pasar eso.
Entonces vos decís que hay que planificar la visita. Planificarla,
claro,
para poder hacer la reserva y
hacer
e ir
reserva,
tranquilos.
Más o menos saber cuánto tiempo te lleva de una bodega a otra, cuánto dura una visita. Entonces, normalmente en Mendoza tenés un tour de bodega de Mendoza típico, son tres bodegas en la tercera almorzás.
Bien.
Haces una visita con degustación en la primera, otra degustación o también visita con degustación en la segunda bodega y en la tercera es un almuerzo.
Con almuerzo. ¿Y eso en cantidad de horas cuánto es para planificar el día?
Sí, mira, las bodegas abren a las 10 de la mañana y cierran a las 5 de la tarde.
Uh-huh.
Así que calcularle desde las 10 a las 5 de la tarde, más o menos, son unas 8 horas de que todo el tiempo estás tomando vino.
Bien.
Es maravilloso.
Es maravilloso. Y la degustación en la primera bodega, ¿cuántos vinos se estila degustar?
Más o menos, digamos, lo menos 4, lo más son 8, según las bodegas, ¿no? Entre 4 y 8 vinos se degustan.
Uh-huh.
El problema es que a diferencia de otros lugares, yo he tenido la suerte de viajar y recorriendo bodegas, porque adoro este negocio, esta industria, por distintos lugares del mundo. En otros lugares sirven una medida de degustación para que lo pruebes y si te gusta, compras o no. Acá no hay límite. En todas las bodegas, si me gustó este, te van a servir otra copa de vino. Cuando querés acordar, vos a las 12 del mediodía te vas a sentar a almorzar habiéndote tomado no menos de 10 copas de vino llenitas.
Claro.
Es bravo.
Es bravo, es bravo. Por eso bien tu recomendación de si vas a hacer este recorrido por bodegas, no manejar, contratar a alguien que te lleve y vos lo disfrutás.
Hay mil opciones para hacerlo, pero de ninguna manera es opción manejar, porque además las bodegas no están en el centro de Mendoza. Esto es otra cosa que mucha gente cree que las bodegas están en zonas rurales. Entonces las distancias de una bodega a otra son grandes, en callejones rurales, tenés que conocer, si bien Google Maps te ayuda, no es que tenés una bodega al lado de otra, y claro, ni siquiera tenés una bodega en el centro de Mendoza. Lo más cerca que tenés es a 20 kilómetros del centro.
Claro. Vas a la primera bodega, degustás, vas a la segunda, degustás, y en la tercera...
La primera bodega, habitualmente lo que haces es hacer todo el recorrido, ¿no? Con toda la explicación sobre cómo es el... cómo se hace el vino,
sí,
desde el viñedo hasta que tenés el vino en la copa.
Sí.
Es muy interesante el proceso, entonces eso se hace generalmente en la primera bodega. En la segunda hay gente que ya lo conoció, no quiere hacerlo, y directamente es una degustación, que es una experiencia maravillosa, porque una cosa es tomar 8 vinos y otra cosa es hacerlo acompañado de un experto que te va explicando cada uno de los vinos, cuál es su origen, qué es lo que buscó el enólogo, las notas que tiene, para qué sirve ese vino, para qué momento. Es un mundo de fantasía. Yo lo defino como a Mendoza como un Disney para adultos.
Sí, sí, sí.
Viste que vos llevas a los niños a Disney y ven el Mickey Mouse y el Pluto y el Pato Donald, y viven un mundo de fantasía 3 o 4 días, después vuelven a la escuela. Mendoza es lo mismo, un mundo de fantasía donde todos los lugares son muy bonitos, la gente es amabilísima, los vinos son deliciosos. 3 o 4 días, después tenés que volver otra vez a apagar la luz.
A la vida.
Claro, exactamente.
Me interesa, pero, como para ir cerrando, Hugo, sí, que nos cuentes... En la tercera bodega que decís que almorzás, ¿cuál es el almuerzo que dan? Es tipo, porque uno dice copa de vino, una picadita, ¿es un almuerzo,
no,
es una picadita?
No, es un señor almuerzo.
Sí, sí.
Generalmente hay 4 pasos, 5 pasos o 7 pasos.
Sí.
Es un almuerzo de pasos, ¿por qué? Porque cada paso está maridado con un vino distinto.
Perfecto.
Entonces las bodegas logran mostrar con mayor cantidad de pasos más de su portfolio. Son almuerzos muy largos, de donde empezás a almorzar a la 1 del mediodía y terminás a las 4 de la tarde, en lugares muy paradisíacos, en donde el tiempo parece que se suspende, que no pasa, lo disfrutás,
sí,
mucho, y todas las bodegas tienen un menú de pasos, en donde habitualmente podés variar el postre o podés variar el principal, siendo el principal casi en todos lados lo característico es algo de carne, porque Mendoza está empezando a recibir turismo argentino, pero hace muchos años que recibe turismo internacional. Entonces el europeo, el americano que viene, quiere tomar vino y quiere comer carne argentina.
Claro.
Y se lo damos, ¿no? El plato principal habitualmente es un ojo de bife de 500 gramos, o sea, un plato contundente. Eso es en todas las bodegas, con un costo más o menos para de hacerlo en una bodega con mucho glamour y con,
sí,
todo lo que se te puede ocurrir, de entre 2.500 y 3.500 pesos por persona el almuerzo con todo incluido.
Sí, en un gustito también.
Exactamente, a eso es lo que uno viene. Mendoza es un destino de...
Es hermoso,
de escapada,
Mendoza.
De escapada, no un destino de vacaciones de 15.
Claro,
días.
una escapada glamorosa y para
hacer. Exactamente.
Yo te quiero pedir un consejo,
sí,
Hugo.
Decime.
Porque yo he heredado el gusto por el vino por mi padre, don Valdivieso, que es de allá, de Mendoza, de Rivadavia.
Ah, bien.
Entonces, el tema es que a mí me gusta hacer gustar el vino y no siempre acierto con la cepa. ¿Qué le tengo que dar a alguien que no toma vino como para empezar y que le agarre ese gustito? ¿Qué cepa le tengo que ofrecer? De vino tinto, ¿no? Estamos hablando.
Sí, yo te diría que en general con los vinos más livianos y amables, ¿no? Recién hablábamos de Pequiñol, puede ser un Garnacha, puede ser un Pinot Noir, que son vinos muy amables. De los vinos ya pasando a vinos ya con cuerpo, yo creo que el Malbec es ineludible. El Malbec, un buen Malbec que estamos hablando... Es un buen Malbec, se caracteriza por una explosión de fruta en la boca, de frutas rojas, de frutillas, de ciruelas, tipo mermelada, puede ser un buen comienzo, pero yo creo que no hay fórmula tampoco, ¿no?
¿Te gusta o no te gusta?
Hay que darle tiempo, todas estas cosas requieren tiempo, lo mismo, qué sé yo, el whisky, a nadie le gustó el primer trago de whisky que probó en su vida. No hay forma que te guste. Y después con el tiempo de seguir experimentando...
Vas educando al paladar, ¿no?
Claro.
Claro, claro que sí, ¿no? Y buscar en el vino otra cosa diferente de lo que se busca, sobre todo quien empieza en el mundo del vino, a los 30 años los jóvenes buscan otra cosa, en el alcohol buscan la fiesta, el impacto en el cerebro, y el vino es otra cosa, es sí. una bebida social, no es una bebida para fiesta.
Claro, para disfrutarlo.
Exactamente, para pasar un buen rato, genera un efecto, el alcohol tiene que ser mínimo. Uh-huh. No es, si querés emborracharte, entrarle a otra cosa.
Hugo, vos decías que hasta marzo no hay
en algunas, para
Andrea, y para mí en realidad es una buena noticia, porque nosotras en el verano vamos a estar haciendo en la radio Verano 2020. Así que perfectamente
en marzo con la Betiria.
La mejor época para venir a Mendoza es marzo, abril, hasta mayo.
Marzo es la vendimia, ¿no?
El primer fin de semana de marzo es la fiesta de la vendimia. Venir ahí para la fiesta de la vendimia, tenés que también planificarlo con tiempo, porque está explotada Mendoza, sí. Es como ir a Río para el carnaval, ¿no?
Bien, lo empezamos a planificar ya mismo, Hugo.
Perfecto, me llaman y yo la llevo a recorrer algunos sitios ocultos en Mendoza. Otra cosa importante que te dejo, que no piensen, inclusive para los oyentes que están pensando en venir a Mendoza, en visitar las bodegas de los vinos que conocen.
Claro.
O sea, esto es como ir a Escocia e ir a visitar JB. Hay que ir a buscar otras cosas. Los mejores vinos de la Argentina, por lo menos de Mendoza, no se venden en el mercado interno. Sí. No existen en Buenos Aires. Claro. O sea, no. Los vinos que en Buenos Aires conocen como buenos vinos son buenos, pero les aseguro que hay mejores que jamás en la vida van a ver una etiqueta en una vinoteca en Capital Federal. Bien. La única forma de comprarlo es viajando, no sé, a Inglaterra, donde se venden, o Estados Unidos, o en la bodega.
Bien. Todos a seguir a Hugo en Twitter. Yo recién te empecé a seguir, Hugo, @elangelg con mayúscula Mendo, el Twitter de Hugo Lariquia. Hugo, muchísimas gracias por el contacto.
Gracias, y las espero. Vénganse las dos y les aseguro que van a tener una experiencia distinto a lo que se imaginan.
Ya nos podremos a organizar.
A organizar con el almanaque.
Sex and the City en Mendoza.
Bueno. Perfecto, listo. Allá estaremos.
Con el sol y el buen vino.
Gracias, dale. Hugo, te mandamos un beso grande.
Nos vemos.
Chau. Era Hugo Lariquia, consejos para visitar Mendoza. Él realiza, como charlábamos recién con él, tours, organiza tours por bodegas, hace tours por bodegas que no son enormes, sino por esas bodeguitas más pequeñas, más interesantes, donde podés degustar.
Qué lindo, nunca hice el camino. Conozco Mendoza, conozco varios lugares, pero nunca recorrí bodegas, jamás.
Yo me voy en marzo, abril, me voy con Hugo Lariquia a Mendoza.